Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Maryland y el Distrito de Columbia demandan a Trump por conflicto de intereses. Varios heridos es el saldo de un tiroteo en Múnich. En Venezuela continúa el choque de poderes. Y los Warriors de Golden State son los nuevos campeones de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia anunciaron que han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump, alegando que ha violado la Constitución al mantener vínculos con su imperio global de negocios. El fiscal del Distrito de Columbia, Carl Racine, y el de Maryland, Brian Frosch, realizaron el lunes un anuncio conjunto para confirmar la demanda, en la que citan que los contratos, propiedades y otros enredos comerciales alrededor del mundo del presidente Trump representan un conflicto de intereses bajo una cláusula de la Constitución. La cláusula de los emolumentos prohíbe a funcionarios federales estadounidenses aceptar cosas de valor de gobiernos extranjeros a menos que el Congreso lo haya autorizado. Los conflictos de interés del presidente amenazan nuestra democracia, dijo a los periodistas el fiscal general de Maryland, Brian Frosch. No podemos tratar las continuas violaciones de la Constitución por parte del presidente y su indiferencia por los derechos del pueblo estadounidense como el nuevo statu quo aceptable, agregó Frosch. El fiscal general del Distrito de Columbia dice que el presidente ha hablado sobre trazar una línea entre la presidencia y sus muchos negocios y propiedades, pero que no ha cumplido con su promesa. Trump dijo que estaba cambiando los activos en un fideicomiso administrado por sus hijos para eliminar posibles conflictos de intereses. Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y esa es la razón por la que estamos tomando acciones el día de hoy, agregó Racine. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios al respecto. Y el servicio secreto descarta tener grabaciones de conversaciones en la Casa Blanca. Nos informa Tony Cano.
El servicio secreto de Estados Unidos indicó este lunes que no tiene grabaciones ni transcripciones de las conversaciones del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, informó The Wall Street Journal. Después de que Trump nuevamente sugiriera el viernes pasado la posibilidad de que existieran grabaciones sobre sus polémicas conversaciones con el despedido director del FBI, James Comey, no queda claro si existen grabaciones. El servicio secreto que protege al presidente y a su familia mantuvo un sistema de grabación en la Casa Blanca en las épocas de John F. Kennedy y Richard Nixon, un sistema secreto. Pero en respuesta a una solicitud del periódico, en el marco de la Ley de Libertad de Información, la agencia aseguró que no tenía registros de este tipo para la administración de Trump. El 12 de mayo, tres días después de despedir a Comey, Trump sugirió en un tuit que había grabado sus conversaciones privadas con él. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, enfrenta este martes duros cuestionamientos por parte de sus antiguos colegas sobre su papel en la investigación relacionada con Rusia y el despido de James Comey en una audiencia abierta al público ante el Comité de Inteligencia del Senado. El Departamento de Justicia informó que Sessions pidió que la audiencia sea abierta porque considera que es importante para los estadounidenses escuchar la verdad directamente de él. El procurador general de Estados Unidos debe decir al pueblo estadounidense por qué no dijo la verdad en su testimonio sobre sus contactos con los rusos y necesita explicar todas sus conversaciones con los rusos que puede haber ocultado y también por qué no protegió al FBI y por qué participó en el despido del director del FBI cuando ya se había recusado de la investigación debido a sus conversaciones con los rusos. Así dijo el senador demócrata Richard Blumenthal.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades estadounidenses arrestaron el lunes al expresidente panameño Ricardo Martinelli con base en una orden de extradición emitida por su país. Martinelli fue detenido sin incidentes cerca de su casa en Coral Gables el lunes por la noche y quedó bajo custodia en un centro de detención federal en Miami, según dijo Manny Puri, jefe adjunto de la oficina del distrito de la agencia en Miami. El ex líder panameño está acusado de utilizar fondos públicos para espiar ilegalmente a más de 150 adversarios políticos en su país durante su mandato como presidente de 2009 a 2014. Estados Unidos es una democracia donde si se respetan las leyes y los derechos ciudadanos, la defensa del expresidente Martinelli va a ejercer los derechos y garantías que le consagra el Estado de Derecho. Así dijo en un comunicado el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho. Martinelli, un magnate de los supermercados, encabezó un auge de la infraestructura y el crecimiento económico más rápido de América Latina en los últimos años, pero su administración fue empañada por las acusaciones de corrupción. Y esta semana se realiza en Miami, Florida, la conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, a la que asistirán el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. También estarán presentes los presidentes de los países del Triángulo Norte y altas autoridades del gobierno de México y otras naciones. La Voz de América hará la cobertura de este importante encuentro con nuestra colega Yoconda Tapia y en una previa hoy ella nos presenta la perspectiva de la ex jueza guatemalteca Claudia Escobar.
Doctora, ¿cuál es la importancia que tiene para el Triángulo Norte el apoyo de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que el apoyo de Estados Unidos para Centroamérica es esencial, es fundamental. Si nos enfocamos en la lucha contra la corrupción y reconocemos que esta lucha es asimétrica, porque los poderes paralelos y los grupos organizados del crimen tienen unas redes que son muy amplias en la región. Entonces, si nosotros no tenemos instituciones fuertes, instituciones sólidas, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Y la reunión que se va a llevar a cabo en Miami la próxima semana es esencial para fortalecer no solo las relaciones con Estados Unidos, sino también los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, que deben ser conjuntos, deben ser regionales, porque lo que sucede en una pequeña nación del Istmo Centroamericano tiene efectos directos en la seguridad del territorio de Estados Unidos. Cuando tenemos miles de migrantes que vienen al país huyendo de la violencia en nuestros países.
Doctora, es importante observar el desarrollo de las democracias en Centroamérica que puedan garantizar la seguridad de sus países, pero ¿este es realmente un compromiso que los gobiernos han asumido a su juicio?
Mire, es un compromiso que han asumido, sin embargo hay muchos retos que aún tienen que llevar. Han habido avances, creo que Guatemala es un ejemplo de un país que ha decidido luchar contra la corrupción y lo demuestran las protestas que durante hace 2 años permitieron que el presidente Otto Pérez Molina renunciara, que forzaron al presidente a renunciar, y creo que eso demuestra que la población está interesada en que haya un cambio. Creo que las autoridades, los funcionarios tienen que ser más enfáticos y asumir ese reto que aún tenemos pendiente para construir verdaderos estados de derecho.
Doctora, hay elementos que hay que tomar en cuenta cuando se trata de seguridad y uno de ellos es fundamentalmente el compromiso que asume la sociedad civil para poder apoyar a los gobiernos. ¿Esto está sucediendo en estas naciones o usted observa que hay una falencia entre la sociedad civil?
Bueno, yo creo que sí hay un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, entre los medios de comunicación, que son relativamente independientes, entre la comunidad internacional, pero hace falta que se sumen otros actores. Hace falta un papel protagonístico de la academia, que tiene mucho que decir, porque la academia podría fortalecer las competencias de todos esos funcionarios que están al frente de las instituciones relacionadas con la justicia y la seguridad.
En el caso de Guatemala, doctora, las situaciones que se observan aún con el tema de la violencia que obligan a mucha gente a migrar, ¿qué soluciones tendrían? ¿Qué plantearía usted si estuviera en sus manos?
Bueno, es un tema bastante complejo, pero creo que para empezar yo plantearía una reforma del sector justicia a nivel de la Constitución, porque creo que las constituciones que tenemos deben ser revisadas y deben de ser fortalecidas para que puedan a su vez fortalecerse y modernizarse los sistemas de justicia.
Era la entrevista de nuestra colega Yoconda Tapia con la ex jueza guatemalteca Claudia Escobar sobre la lucha contra la corrupción y la violencia en Centroamérica, con especial enfoque en Guatemala. Nosotros hacemos una pausa y al retornar estaremos con la noticia de un tiroteo en Múnich que deja saldo de varios heridos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Gracias por estar con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América. Un agente de policía recibió un disparo en la cabeza después de que un hombre agarrase su pistola reglamentaria y abriera fuego, hiriendo también a dos transeúntes en una estación de metro en un suburbio de Múnich, según la policía alemana. Las lesiones del agente ponían en riesgo su vida, mientras que las heridas de las otras dos víctimas eran de menor gravedad, explicó el portavoz de la policía de Múnich, Marcus da Gloria Martins. La balacera ocurrió en la estación de metro de Jutterfering. El sospechoso resultó herido de gravedad por armas de fuego, señaló. Solo había un sospechoso y le tenemos, dijo el vocero a periodistas en el lugar. Las autoridades no creían que el incidente estuviera relacionado con el terrorismo y el sospechoso parecía haber actuado por motivos personales y no por motivaciones políticas o religiosas, indicó da Gloria Martins. La policía acudió a la parada de metro tras un aviso sobre un altercado entre pasajeros en un tren. Cuando los agentes llegaron, el sospechoso intentó empujarlos a las vías, dijo el portavoz. Entonces el hombre logró agarrar el arma de la agente e hizo varios disparos antes de ser baleado y detenido. Y una mujer murió y al menos 10 personas resultaron heridas tras un terremoto de 6,2 grados que dañó decenas de viviendas en la isla griega de Lesbos, al este de la nación. El sismo se sintió también en el occidente de Turquía, incluida Estambul y en islas vecinas. El alcalde de Lesbos, Spyros Galinos, y los bomberos de la isla dijeron que la mujer fue encontrada muerta en Brisa, una aldea en el sur de Lesbos que fue más afectada por el terremoto, cuyo epicentro estuvo ubicado en el mar. Y la Casa Blanca condenó el arresto de centenares de manifestantes rusos, niveles de corrupción en su país. Entre los detenidos se encuentra el líder de la oposición. Nos informa Verónica Valderas Iglesias.
La detención de cientos de manifestantes pacíficos, observadores de derechos humanos y periodistas en Rusia es una afrenta a los valores democráticos, denunció la Casa Blanca.
Estados Unidos monitoreará la situación y llamaremos al gobierno de Rusia a que de inmediato libere a todos los manifestantes pacíficos. El pueblo ruso, como todos los pueblos, merece un gobierno que apoye un mercado abierto de ideas, un gobierno transparente y que rinda cuentas, un trato equitativo bajo la ley y la capacidad de ejercer sus derechos sin miedo a represalias.
Fue el líder opositor ruso Alexei Navalny quien convocó a sus seguidores a congregarse muy cerca del Kremlin en Moscú para denunciar lo que afirma son los actos de corrupción del gobierno.
Moscovitas, visitantes de la ciudad, todos los que quieran tomar parte en la protesta anticorrupción en Moscú, vengan a la calle Verskaya a las 2 de la tarde, en ninguna otra ubicación. Verskaya, solo, no es nuestra decisión. decisión es la decisión del Kremlin.
El mensaje lo difundió en su canal de televisión a pesar de que las autoridades habían dejado en claro que la protesta debería llevarse al cabo lejos del centro citadino o sería considerada una amenaza al orden público. Aunque Navalny fue arrestado afuera de su hogar cuando se dirigía a la concentración, sus partidarios sí respondieron a su llamado tanto en Moscú como en otras ciudades del país, a pesar de que varios fueron detenidos.
Mientras en Islandia el primer ministro dimitió tras ser descubierto como resultado de los papeles de Panamá, nuestro primer ministro es descubierto en importantes casos de corrupción y no se va a ningún lado. Esto es muy extraño y un callejón sin salida para el desarrollo del país.
Aunque el primer ministro Dmitry Medvedev ha negado las acusaciones, incluso el alcalde de Yekaterinburgo salió a protestar.
Vine aquí como ciudadano y no iré a la tribuna. ¿Por qué pronunciarme? Todo esto está claro para todo el mundo.
No todos los ciudadanos rusos se enteraron oportunamente de la protesta y algunos consideraron necesaria la fuerte presencia policial. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Momento de una pausa. Al retornar, vamos revisando las noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América en Washington. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el ministro del Interior de Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, y el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, son directamente responsables de la represión sistemática del Estado venezolano.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, y el jefe de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión sistemática del Estado. Son responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como lo es una acción sistémica del Estado de asesinar y torturar.
Almagro también recordó que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha reconocido los excesos que cometen las fuerzas de seguridad y también hizo un llamamiento a la Guardia Nacional Bolivariana para que deje de reprimir a los ciudadanos. Él aseguró, el líder de la OEA reiteró también en su mensaje.
Los más de 60 muertos en Venezuela son responsabilidad directa de sus gobernantes.
Almagro también condenó que el presidente venezolano Nicolás Maduro amenace al pueblo con 10 años de prisión si éste decide manifestarse en contra de la Asamblea Constituyente que calificó de ilegítima. Por otra parte, continúa el choque de poderes en Venezuela, nos informa Carolina Alcalde.
La fiscal venezolana reaccionó a la decisión anunciada este lunes por el Tribunal Supremo de declarar inadmisible la acción judicial que el pasado 8 de junio interpuso contra la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente Nicolás Maduro, con la intención de reformar el Estado y redactar una nueva constitución. En una entrevista transmitida por el circuito local Unión Radio, Ortega cuestionó la legitimidad de los 13 magistrados principales y 20 suplentes del máximo órgano judicial, que fueron escogidos en el 2015 por la mayoría oficialista que en ese entonces conformaba el Parlamento, aun y cuando ya no tenían competencia por haber finalizado el año legislativo. En rueda de prensa del bloque que reúne a los partidos de oposición, la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, destacó la importancia de que una nueva institución se sume a la batalla que venían dando desde el Parlamento.
Y la fiscal ha dicho una cosa que es muy grave, que ella no había sido notificada, consultada, de los nombramientos de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso abona sobre las razones de nulidad que nosotros ya habíamos esgrimido para que señaláramos en su momento que los nombramientos de los magistrados eran nulos de nulidad absoluta.
Durante la jornada, el Parlamento discutirá un informe que busca continuar el proceso para la elección de nuevos magistrados y se espera que en las próximas horas la oposición revele los detalles de lo que definió como grandes movilizaciones de calle que continuarán a partir de este miércoles. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Uruguay y Argentina hay miles de personas evacuadas por la crecida del limítrofe río Uruguay debido a lluvias que se registran en el sur de Brasil. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
En el litoral de Uruguay, algo más de 6.000 personas debieron dejar sus casas por la crecida del río Uruguay que inundó hasta 15 cuadras adentro de una ciudad importante como lo es en el litoral Salto, a 500 kilómetros de Montevideo. Las intensas lluvias en el sur de Brasil, donde nace el río, traen un intenso volumen de agua que obligó a miles de personas a ser evacuadas. En muchos casos se trata de familias muy pobres que pierden lo poco que tienen. Además, las temperaturas están bajando y eso complica la situación de quienes son alojados en contenedores o gimnasios. Por otro lado, hay delincuentes que aprovechan para robar las casas que quedan vacías, por lo que grupos de vecinos se turnan para vigilar. Las autoridades también están vigilando. Las proyecciones dan que el agua va a seguir avanzando y Néstor, un vecino de la ciudad de Salto, empezó a mudarse porque sabe que el agua inundará su casa, según lo dijo a Canal 10.
La gente que nos pasa por esta situación no sabe todo el sufrimiento, el descontrol total que significa una mudanza.
Las lluvias en Brasil harán que este miércoles el número de evacuados en Uruguay supere las 10.000 personas. En Argentina ocurre una situación similar y ya más de 4.000 debieron dejar sus hogares por la crecida del río Uruguay, que es limítrofe entre ambos países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y expresidentes de Uruguay y España estarán presentes en la entrega de parte del armamento que realizará las FARC. Nos informa Jimmy Villarreal.
Voz de América conoció que el presidente Juan Manuel Santos se desplazará hoy martes a la zona veredal de La Elvira, en el departamento del Cauca, para recibir parte del armamento de las FARC. Además del presidente colombiano estarán los expresidentes de Uruguay, Pepe Mujica, y Felipe González de España, para hacer un balance de los distintos procesos que se están adelantando en esta etapa de implementación. Mujica y González, que hacen parte del acompañamiento internacional para hacer seguimiento a lo pactado, conocerán esa zona veredal, la información de primera mano sobre el avance en el proceso de paz y la dejación de armas y otros aspectos relacionados con los compromisos que adquirieron ambas partes. Junto al mandatario colombiano viajan el vicepresidente Óscar Naranjo, el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, integrantes de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz en Colombia. En esa zona serán recibidos por Pablo Catatumbo, comandante del bloque occidental de la FARC, y allí él va a entregar un resumen de cómo ha avanzado el proceso de dejación de armas y va a mostrar los avances de la construcción de esa zona. El acto principal será hoy a las 10 de la mañana y será un día antes de que la guerrilla deje el segundo 30% de su armamento. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega de Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Taylor Swift está otra vez en Spotify, casi 3 años después de haberse quejado públicamente de que los servicios de streaming no le pagaban lo suficiente a los artistas, y el mismo día en que su rival Katy Perry sacó a la venta un nuevo álbum. ¿Recuerdan esto? Love Story. Swift también colocó su música en Pandora, en Amazon.com y en Tidal, según su publicista. Previamente, su catálogo solo estuvo disponible en el servicio musical de Apple. If I lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? La decisión de Taylor Swift coincide con la puesta en venta del disco Witness de Katy Perry, que es lo que están escuchando en este momento. Katy Perry, de 32 años, es rival musical de Taylor Swift, con quien además no se lleva muy bien. Por el momento, Swift no ha sacado nuevos discos. Recientemente, unas 400 personas se presentaron vestidas de morado para participar en una celebración del Día de Prince en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, en el estado de Ohio. Esa canción que escuchan es compuesta por Prince en la voz de Martika, Love Thy Will Be Done. Al Escalona Geo, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y en el cierre queremos remarcar la victoria de los Warriors de Golden State frente a los Cavaliers de Cleveland, convirtiéndose en los nuevos campeones de la NBA. Un partido intenso que terminó en festejos allá en la casa de los Golden State Warriors. Y el antiguo chico malo de la NBA, Dennis Rodman, que se ha reunido en el pasado con el mandatario norcoreano Kim Jong-un, volvió a Corea del Norte hoy martes en su primera visita desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Rodman dijo que solo intenta abrir una puerta en una misión que cree que aprobaría a su antiguo jefe en el programa Celebrity Apprentice. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos y gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.